Y después tengo una para comparar cuando los abuelos planteaban, pero en nuestra época no teníamos celular, ¿no? Y aprendíamos mucho y terminábamos la secundaria y podíamos ir a trabajar, pero no me voy a adelantar. Dale,
Dale.
Máximo.
Eduardo, recién decías algo muy cierto, que los chicos hoy en día tienen todas las respuestas acá, digamos.
Sí, si las preguntas son contenido, la
Claro,
respuesta ya
la
está.
respuesta la buscan en 5 segundos. Entonces, frente a esto, yo siento que la visión de los chicos hacia los profesores, la educadora, ha cambiado mucho de años para acá.
Sí.
¿Cómo se reestructura el profe, el educador, frente a esto? Ese rol de la autoridad, si se quiere, dentro del aula.
Genial. Voy a decir algo que tampoco es muy simpático. Primera cosa que tiene que tener un docente es alegría existencial. Si no amás tu profesión, o al menos tu sabiduría, hacete un favor a vos y a tus alumnos y dedícate a otra cosa. La amargura no puede estar en el aula. El entusiasmo, o sea, iba corriendo un pibe así por un pasillo, ¿no? Y el cura lo frena y dice: González, ¿dónde vas corriendo tan loco? Cálmese. Y dice: no, es que tengo que ir a la clase de fisicoquímica del profesor González. Y el cura, el que lo conocía, este vago, dice: ¿de cuándo te importa tanto la fisicoquímica? No me importa un pito, pero el profesor González le pone tanta garra para enseñar que no me quiero escuchar. Garra, pasión por tus alumnos o por tu materia, generalmente las dos cosas. Si no tenés eso, no hay contacto. Es imposible. Tu alumno se va a acomodar, va a repetir, va a aprobar. Enseñamos para que aprueben. Los chicos aprueban y zafan y no aprenden. Es más, digo yo, generamos lo que llamamos bulímicos del aprendizaje, es mala palabra. ¿Qué es un bulímico del aprendizaje? Todo esto, ¿cuál es la diferencia entre la nutrición? Lo que yo como me nutre, lo proceso y pasa a ser parte de mí, en mi contenido. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Si esto me atraviesa, me nutre y pasa a ser parte de mi pensamiento. Si no es así, te lo devuelvo en un examen. Preguntá, en marzo, febrero, cuando están rindiendo examen, los pibes ganan 5 materias. Pasan todas. Preguntá al día siguiente la materia del día anterior.
Una
Ya la
palabra,
vomitó, o sea, ya te la devolvió. ¿Viste? ¿Querías que la aprenda? ¡Tomá! Lo aprendí. Me importa un pito y ya me lo acabo de olvidar en 2 segundos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me atravesó? No me conectaste, no buscaste que esto de alguna manera. Pero ¿cuál es la primera conexión? Con vos. Con vos, flaco. Necesito conectar con vos. Que esto. Pero inclusive, esto es bueno, pero esto es imposible entre 15 alumnos. Mirá, hay profesores de la facultad que dan clases magistrales de 50 y hablan con entusiasmo. Yo estoy acá en la radio, ¿cuánta gente está escuchando? Lo que digo me entusiasma. Y entonces atraviesa una pantalla si hay pasión. Ahora, si digo, la educación es muy importante. Los
qué
chicos tienen
felices
que
estamos
ser
con la educación.
contentos. Vamos a la escuela. Niños, arriba. Yo ya me dormí. ¿Entendés? Ya me pedí que quiero irme de acá. ¿Y por qué el pibe quiere seguir? Voy a ser 5 horas sentado en esa silla, mirando la nuca de adelante y de fondo pizarrón para copiar. Y después también dicen, los chicos no copiaron. Y la WhatsApp de los papis es, ¿me pueden pasar lo que hicieron para copiar en el cuaderno? ¿Qué sentido tiene copiar en el cuaderno si no entiendo un cuerno lo que estoy copiando?
Claro. De eso de tener el cuaderno completo y
¿Para qué?
después, ¿para qué? A ver, el abuelo diría hoy, yo hice la primaria y ya tenía conocimiento hasta para poner mi empresa. El tío, que es un poquito más chico, diría, yo llegué a la secundaria y pude salir a laburar. Y el de nuestra época dice, no, necesitamos un título terciario universitario como para salir a enfrentar este mundo. En medio de todo ese debate, ¿qué dirían los chicos de hoy? Donde incluso hasta nos estamos planteando que tiene que haber carreras más cortas porque el chico quiere salir a trabajar.
Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas. Las carreras más cortas muchas veces es porque no toleran la frustración. No se bancan el proceso de frustrarse. El nivel de abandono que hay en el primer año de la universidad es muy alto. Algo dije ahí en mis redes que tiene mucho que ver con que el último año es una dispersión total, ¿no? Está el UPD, el UVSI, el estudiante. El último año es una joda. Entonces, los pibes cuando arranca, tiene que estudiar en serio, no se banca la frustración. Estamos generando, los padres primero, el sistema educativo, chicos intolerantes a la frustración. Entonces, cuando me encuentro, yo pensé que iba a estudiar lo que quería estudiar y me encuentro que hay 10 materias, de las 10, 3 me gustan, hay 2 que me gustan, pero no me gusta cómo la dan y no me banco. Y parte del proceso, ahora, el saber siempre es una herramienta mejor que no saber. Entonces, yo solo digo, estudia todo lo que puedas. Llegar al máximo nivel que pueda, pero dale, bancala. O sea, vos querés ser profesional y jugar en primera, te vas a tener que entrenar como un perro y probablemente no sé si llegues, y por ahí juegues en tercera y por ahí tengas. Flaco, la vida, la cultura del esfuerzo, pero el esfuerzo con entusiasmo y con bancate la frustración. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es que mi hija de 8 años, yo no sé cuál va a ser el trabajo cuando ella termine. No se inventó probablemente todavía. Uh-huh. Es más, mirá lo que voy a decir. El otro día, yo no sé si mi hija de 6 va a tener que aprender a manejar. Probablemente no.
Porque va a haber vehículos
porque inteligentes se, que van ya a están los vehículos. Por sí, correcto, no va a hacer falta saber manejar. Cuando mi abuela aprendieron en auto, había que ser mecánica. Uh-huh. Yo de mecánica no entiendo un poco, cada vez tengo que saber menos. Pero no sé si mi hija tiene que saber manejar. Entonces, no sé qué va a tener, qué trabajo va a hacer, no sé qué carrera. Creo que, de vuelta, es entender, por ejemplo, estoy convencido que si estudiar cirugía no va a hacer falta. Los cirujanos van a ser robots de un nivel de precisión mucho más grande que el mejor cirujano uh-huh. del planeta y a un costo accesible para todo el mundo. Ahora, alguien atrás tiene que entender eso. Bueno, es saber. Y de vuelta volvés a las bases. La medicina, por ejemplo, no soy médico, pero se llevó a un nivel de especialización que nos olvidamos de la persona. Por ahí va a haber que volver a médicos que miren al exacto, todo. Y por eso creo que la inteligencia artificial, la robótica, va a estar presente. ¿Sí? Va a haber un montón de situaciones que van a ser... Volvamos al humanismo.
Y el sistema educativo se va planteando a medida que va modificándose nuestra realidad, cómo enseñar o qué enseñar, porque me parece que todavía estamos en la discusión de Sarmiento a esta altura.
El sistema educativo, como dije antes, está muy abroquelado en siempre lo hicimos así y tiene terror a animarse a cambiar. Mm. O sea, la autoridad se ejerce porque yo lo digo, por una regla, un reglamento.
¿Qué problema? Estamos sacando alumnos que después no pueden responder a la realidad en la que se van a desempeñar, no van a estar preparados para eso.
Vamos a hacer una pavada. ¿Cuántas profesiones hoy usan corbata?
Ah, no. Ni siquiera. Ya antes eran los bancarios, ahora ya no.
No.
Bueno, los colegios, los uniformes de los varones siguen siendo con corbata.
Claro.
¿Para qué?
¿Para qué?
Pero cuando vos le dices, siempre fue así.
Ajá.
Sí, hacen 42 grados de calor.
Sí, sí.
El pibe está con camisa y corbata.
Sí, o las medias altas para las chicas.
Pero, ¿por qué? Y porque me da orden, me da seguridad, no me muevas esto, ¿sí? Yo digo, por lo menos preguntemos, hagámonos la pregunta. Pero si no nos animamos a ponernos en uniforme, imagínate si nos animamos a preguntarnos que hay que enseñar, que hay que aprender como hacemos que aprendan. Y después, de vuelta, tiene que haber un Estado que permita.
Claro,
un Estado que ayude a darle prueba. Esta es la base, esto es lo mínimo que tiene que aprender. Y después, che, no, esta es la única forma. No, prueben formas. Uh-huh. Es de las bases donde va a salir las nuevas formas, nuevos desafíos. Un docente piola que se anima a probar. Entonces, el gran problema que se presenta hoy es que no hay respuestas. Nosotros todos queremos, Eduardo, ¿cómo se hace? No lo sé.
Nadie tiene una receta mágica, nadie tiene una receta.
¿Por qué no lo sabes? Porque cambia más rápido de lo que puedo empezar una respuesta. Ahora, ¿qué haces? Vení, abracémonos, probemos cosas diferentes, probemos qué funciona, animémonos a probar. El tema es que rápidamente cuando estás probando y por ahí, la primera vez que hiciste una receta, manchaste todo y bueno, no hago nunca más esto. Claro. Pero es para, o sea, che, pará. Algo funcionó, algo quedó, algo sirve.
La frustración, otra vez.
Es clave, pero en el adulto acá. Uh-huh. O sea, el adulto, y después también el colegio tiene que explicar esto a los padres. Sí, mira, vamos a probar esto. Claramente no sabemos con exactitud a dónde terminamos, pero a un lugar nos va a llevar. Otro ejemplo que me gusta dar. El sistema tradicional, ¿sí? Acá somos 4. Vamos a suponer que yo soy el profe, ustedes 3 son los alumnos,
sí.
Y yo les acabo de enseñar a hacer una torta, ¿sí? Ahora voy a tomar el examen. El examen tradicional sería, miro las 3 tortas y las pruebo, ¿sí? La tuya salió perfecta, tenés un 10. La tuya salió más o tenés un 5. La tuya salió un desastre, tenés un 2. ¿Por qué? Porque miré solo el resultado. Ahora, si pregunto, la tuya... ¿Cómo salió un 10? No tengo idea.
Claro, no sé qué hice.
Me salió. ¿Y vos? No, yo sé que a mí me faltó batir más y además de la de ella está bien, pero le falta azúcar. Vos sos el que sabe, yo te puse un 2. Y esta tiene un 10. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento. Salió y no sabe de qué salió. Le salió de... Si hacemos de vuelta, vos vas a ser mejor. Y digo, che, ahora ganás sin la receta. ¡Uy! A vos te broquele. O sea, sistema educativo tan... Si solo evaluamos resultado y no miramos todo el proceso de pensamiento, ¿sí? Lo que estamos generando es un pibe que estudia acomodándose a lo que quiere este docente. Uh-huh. Este docente quiere en rojo, listo, uh-huh. le escribo en rojo. Este uh-huh. docente quiere que diga que Perón era un amor, perfecto. Este quiere que diga que Perón era un desastre. Este le digo, me acomodo porque quiero aprobar, quiero el título, quiero irme a casa. Y cuando vos... No hay nada más fascinante que aprender. Aprender es estar vivo. O sea, lo que pasa es que, de vuelta, volvamos al celular. Hoy tenemos un aparato. Antes, cuando íbamos yo a un pueblo en Córdoba, estaban, ¿se acuerdan? Los fichines y los...
Sí, 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 las maquinitas.
Las maquinitas. Perdón la palabra, pero un primo me decía los boludómetros. Vamos a los boludómetros. Porque estabas como un alienado así, y sonaba y te daba premios. Eso, hoy está instantáneo. ¿Sí? Entonces estamos embobados en el boludómetro, ¿sí? Y sin contacto profundo, primero conmigo mismo, pues no sé ni qué pienso. Estoy en desacuerdo, pero no sé por qué. Pienso de otra manera. Y a ver, contame qué mensaje.
Espera que le pregunto a la IA.
Voy a ser más cruel. Yo, y se le pregunté al abuelo, al tío, a usted, el sistema educativo, no importa el nivel que hiciste, ¿te preguntó alguna vez, y vos qué pensás?
No.
A mí tampoco. No. Estudié filosofía, tuve que estudiar mucho qué pensaban otros, pero, Eduardo, ¿y vos qué pensás sobre Nietzsche?
Igual que preguntó... vos discutieras las teorías que el profesor tenía como base.
Si lo tenés, me parecería fantástico si tenés con qué fundamentarlo, si estudiaste profundo, pero el tema es que ni siquiera te lo preguntaban. Vos tenías que repetir lo que decía el autor, acorde a la interpretación del profesor y el libro que te dio, para que tengamos una buena nota. Nunca nos preguntaron qué pensamos. Es hora de preguntarnos, ¿y vos qué pensás?
Totalmente. Última rondita breve. Dale, Eve.
Eduardo, me haces pensar en esto de si se perdió la curiosidad por las cosas, por saber, como decías vos, teniendo la facilidad de preguntarle todo básicamente a la IA y que te responda encima de la forma que vos querés, porque puede ser más cordial, puede ser como un profesional o puede ser como mi abuela diciéndome algo, porque vos armás eso.
No sé si se perdió la curiosidad. Yo creo que pensemos en un chico. ¿Viste que el chico está en la edad de por qué?
Sí, todo es qué.
¿Por el qué? Sistema educativo aplasta esa curiosidad. Entonces, si yo pregunto y me dicen, callate, Casenave, no pregunte más, que hoy tengo que enseñar tal cosa, dejo de preguntar. Pero si pregunto a mamá y papá, esperá que estoy mirando, tengo que contestar a este ya, dejo de preguntar. O sea, no se perdió, lo fuimos como apretando. Hay historietas de Mafalda que hablan de esto. O sea, lo fuimos como aplastando, como postergando, entonces las respuestas las va a buscar en otro lado. Y esas respuestas que busca en otro lado son respuestas simples, son respuestas poco profundas, son respuestas incomprobables, pero tu hijo, tu hija va generando un pensamiento, una opinión basado en esa curiosidad. Yo creo que todos somos curiosos, no de las mismas cosas. Todos somos sabios, no de los mismos saberes. Y eso es lo interesante de la diversidad cultural y en un aula. O sea, sabemos cosas diferentes, nos importan cosas diferentes. Ahora, el sistema educativo, ¿qué dice? Te tiene que importar lo mismo a la misma hora, todos en el mismo país, alineado. Y sentarte en el mismo banco, ¿sí? No responde a la diversidad como está diseñado, y entonces de alguna manera va matando la curiosidad. Y entonces me voy a jugar al Roblox o lo que fuere, donde hay un montón de curiosidad, porque el Roblox hay, el chico va buscando y tiene que encontrar la espada, y hay juegos, yo no estoy en contra de juegos, son fantásticos para generar ese pensamiento. El tema es que no es con vos.
Dale, Maxi.
¿Y pensás que va a haber un cambio? ¿Cuánto más va a aguantar así el sistema educativo?
Yo soy siempre optimista, si no me educaría la educación o a comunicar lo que pienso. Creo que hay un montón de lugares y que se animan. Creo que en este momento, bueno, muchos docentes están en el aula, pero hay un montón de docentes que se animan a hacer cosas diferentes y son los que yo digo te salvan la vida. Siempre hay alguien que te salvó la vida. Fíjate en nuestra misma historia. Si es bueno, okay, en todo mi proceso, este profe era el que... ¿Y qué te acordás de él? Su mirada, su garra, que era divertido. ¿Y qué aprendiste? No me acuerdo un poco. No sé si me acuerdo lo que me enseñó. Me acuerdo de él o me acuerdo... Siempre hay, en el sistema educativo hay salvadores y gerenciadores de cambio. Lo que necesitamos es impulsarlos, volver a confiar en ellos, apoyarlos, que la educación nos importe, que nos ocupemos, sí, y que nos animemos a probar cosas diferentes. No queda otra que el cambio. El cambio es la realidad que vivimos hoy a velocidades abrumantes. Si no abrazamos el cambio, es como, no sé, quedarte en el... Si viene el mar, agárrate una tabla y surfeala. Si no, te vas a revolcar y vas a sacar la cara. Ahora, si aprendes a surfear, la ola es fascinante.
Y la última de mi parte es, además de Casenave, ¿quién reclama cambios hoy en el sistema?
No, muchos. Yo no soy el único vocero del cambio. De vuelta, hay en cada institución generadores de cambio.
¿Pero son más o son menos los que piden cambios? Los que piden adaptar esa educación a esta realidad que vivimos.
Yo creo que cada vez somos más. Sí creo de vuelta que hay que hablar mucho con los padres. Necesitamos padres que exijan una educación diferente. La escuela no lo da porque nadie lo exige. Si yo doy lo mismo, ¿sí? Y si vos das tu programa de radio y tu audiencia no se mantiene, no vas a cambiar, ¿sí? Si crece, menos. Ahora, si de repente no tenés más audiencia, bueno, el sistema educativo no cambia porque la sociedad no se lo exige, ¿sí? Necesitamos padres que entiendan que sus hijos necesitan un cambio. Lamentablemente, ahí hay que trabajar fuerte. ¿Por qué? Y porque muchas veces nos queda cómodo dejar a nuestro hijo en el colegio.
Uh-huh. Guardería.
Para que no jodan. ¿Sí? Uh-huh. Cuando llega la hora, las vacaciones, no sabemos qué hacer con él. Van al colegio, lo voy a buscar después. Siempre digo lo mismo. No le preguntes cómo te fue. Preguntarle qué aprendió. ¿Sabes cuál es la respuesta general de qué aprendiste hoy? Nada.
Me aburrí.
Claro, qué embole la clase de hoy.
Entonces digo,
la vieja, el viejo, porque se hablan así, ¿no? No es el profe.
Volvamos a preguntar qué aprendiste y un cuaderno diario de qué aprendiste hoy, ¿sí? Eso es una pavada, cada colegio podría poner al final del día, antes de irnos, bueno, a ver, ¿qué aprendiste hoy? Y eso, registrarlo, y vas a un registro de aprendizaje, y te vas a sorprender con lo que diga cada chico. Pero no le digas vos, hoy aprendí, no se lo dictes.
Claro, claro. Dejalo
que cada uno diga.
Mi hijo aprendió tal cosa, no. Y vos es que respecto al tema de la pregunta, me animaría a decir que la mayoría de los papás no le preguntan a sus hijos, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste hoy?
No. Y, o muchas veces lo preguntamos, me hago cargo, es, ¿cómo te fue? Y es bien, mal. Pero yo digo, y aconsejo preguntar, ¿qué aprendiste? Uh-huh. Y si la respuesta es nada, bueno, volvamos a preguntar, pero a ver, ¿qué tuviste? ¿Qué materias tuviste? Uh-huh. ¡Ah, sí! Hoy vimos cómo se divide por cuatro. ¡Ah, ok! Porque así le haces a tu hijo uno que llama el meta-aprendizaje. Uh-huh. El aprendizaje es pensamiento sobre lo que aprendí. Si no, queda como registrado, volver a traerlo adelante para que sea consciente de que va aprendiendo. Ajá, ¿sí? Ajá. Hoy aprendí, pero muchas veces sí lo hacemos, o sí más evidente, qué sé yo, en el aprendizaje de tocar un instrumento. Hoy aprendí una nueva nota, ¿sí? O un deporte. Hoy aprendí a pegarle de esta manera que antes no, del revés, qué sé yo. O sea, bueno, el colegio necesita padres activos, presentes, no a quejarse, a reclamar y a ir a pudear, cuando está la... Necesita padres, primero que alienten, padres que confíen, padres que acompañen, pero padres también que exijan con amor y profesionalismo una mejor enseñanza.
La verdad que te necesitaríamos todas las semanas acá para charlar, porque se nos va el tiempo, y para reflexionar de este tema tan lindo que debería estar en la agenda de todos los días. Gracias por venir, por aceptar nuestras charlas cada vez que podemos hacerlo.
Cuando quieran, un placer.
Eduardo Casenave, papá, filósofo y educador, de esos que vale la pena escuchar. Síganlo en las redes, recordemos cuál es el Instagram al cual te pueden sumar.
@ Casenedu, con Z, Casenedu.
Casenedu. Ya volvemos.
Envía tu audio WhatsApp al 3764-210461. Radio App.